Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, aquí estamos en el programa 23 de Mega Cinépolis, Radio Amadeus, FM 91.1. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en donde están todos los 22 programas anteriores, ya 22 programas anteriores. Aquí estoy con Iván Nuño,
buenas noches.
Que todavía no vamos a decir quién es, y por supuesto Ricardo, que nos ayuda en la parte técnica de la radio, digamos, y del programa, por supuesto. Pasar revista, entonces, en varias cosas que hemos hecho. Por ejemplo, hemos ido con Iván Nuño acá, sí, al recital de...
De Kylie Minogue.
Perfecto. Perfecto. Y la verdad que fue fabuloso.
Espectacular fue, ¿no?
Espectacular, ¿no? Digamos, en el Movistar Arena, que... para aquellos que no lo conocen, por supuesto lo recomendamos, porque de todos lados, a pesar de lo grande que sí. es, de todos lados se puede ver perfectamente.
Sí, se vio, lo vimos perfectamente, nosotros estábamos, y el sonido, ¿no?
El sonido es espectacular.
Muy bueno el sonido.
El sonido era como estar escuchando el CD sí. de ella, porque sí. con una perfección, una voz ultra joven...
Perfecta.
Tiene 57 años, Kylie Minogue.
Muy carismática, muy magnética con el público.
Muy bien.
Y siempre
aparte,
como
muy organizado el lugar. El lugar muy organizado. Sí. Fue realmente uno de los recitales que más disfruté.
A mí también me encantó. Disfruté mucho el recital. Bueno, las luces, las pantallas, ella, como la forma de caminar, la forma que se desenvuelve en el escenario. Bueno, las canciones, un hit tras otro.
Bueno, 2 horas 10 sin parar. Realmente manteniendo
sí,
a todos
sí, ahí bailando. Es como un tributo a la música disco, a la música de los 80, de los 90.
Fue muy agradable.
Muy agradable.
Y aparte, insisto, recomendamos el lugar, o sea, pueden sí. ver cualquier recital y también... Va a estar dentro de poco Cha-Cha-Cha, casi...
Sí, ahora viene el 11 de septiembre, viene Katy Perry.
Ajá.
Y bueno, hoy
pero
se...
no va a estar ahí en el...
El Movistar Arena, va a estar en el Movistar Arena, yeah. Katy Perry. Sí,
pero
sí.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, para aquellos melómanos y que quieren disfrutar efectivamente de un muy buen recital, entonces el Movistar Arena...
Termina ahora.
Allí.
Hoy se presenta en Chile, después el 19 se presenta en Colombia... Y en Brasil, San Pablo, y después terminé el tour en Ciudad de México y Monterrey.
El tour de Kylie Minogue Tation, se llama Tension.
Tation, y el año que viene sale el nuevo CD con Tension parte 2.
Ah, bueno, esperemos que vuelva.
Sí, ojalá vuelva. Que muy bueno. El mejor
bueno, y en Pasar Revista tenemos 4 libros que nos han llegado. Uno salió hoy, que es el de Mariana Enríquez, Archipiélago, de la colección Lectores de Ampersand, digamos, y digamos tiene Mariana Enrique, para mí es una de las mejores escritoras argentinas, y va navegando efectivamente en estas páginas, estableciendo como una localización, un archipiélago justamente, en donde existen paisajes, textos, escenas fantasmales, ruinas góticas, sensibilidades eróticas. Bueno, es un libro que, como siempre nos tiene acostumbrado Mariana Enríquez, estupendo. Y bueno, salió hoy, lo pueden aprovechar todos los fanáticos de Mariana Enríquez. Y los que no son, también lo pueden empezar a leer. Luego de Galerna, un libro de Patricio Zunini. Patricio Zunini es, bueno, es periodista, coordinador del Festival Filba, también colabora con medios de Argentina y del exterior, escribe sobre literatura y educación en Infobae, y acaba de publicar Borges Enamorado, que es un, digamos, como el aspecto más equívoco de Borges, que es el de sus amores, desde un amor adolescente, digamos, por Concepción Guerrero, ella incluso más adolescente que él, hasta la figura última, la gran figura última, que es María Kodama, y la que de alguna manera siempre ha resonado como Estela Canto, ¿no? Es decir, bueno, es interesante, digamos, no ubica una cuestión chismográfica, sino que realmente es el hombre que se enamora, el hombre escritor, y el hombre que de alguna manera ubica de una manera particular, después los que leen se van a dar cuenta por qué digo esta situación de particular, de la mujer. Y hay una reedición de una novela excelente, es una novela que incluso Murakami dijo de su autor que es el maestro de la literatura japonesa moderna, que es Natsume Soseki, y el libro es Kokoro. Excelente, excelente. Kokoro se puede traducir como corazón, mente, alma, espíritu, pensamiento, y es una relación de un joven estudiante y un enigmático mentor a quien simplemente se lo llama sensei. Entonces, a partir de la voz del estudiante comienzan a desentrañarse cuestiones de la tradición, la modernidad, la juventud, digamos, la vejez, el respeto, la culpa, la soledad. Excelente esta novela, con la traducción de Francisca Lizana Erazo, digamos, y que se volvió a reeditar. Hay muchas versiones de Kokoro, esta última es muy agradable, incluso como objeto para llevarlo efectivamente en la mano sin problemas, ¿no? Bueno, y después una información donde estamos muy comprometidos, digamos, en esta información, porque vamos a estar presente, y me refiero que justamente el martes 19 a las 18 horas en la Alianza Francesa, pero en la sede Fortabat en Billinghurst 1926, se va a presentar Juan David Nacio, Gabriel Rolón, Cintia Huila, digamos, Juan David Nacio, que es un psicoanalista argentino que vive en Francia, fue distinguido hace pocos meses con la Legión de Honor Oficial del Estado de Francia, digamos. Pude hablar con Nacio y me envió la carta que el propio Macron le escribió felicitándolo por esta distinción, que son muy pocas personas que han recibido esta distinción. Entonces, Juan David Nacio, el martes 19, digamos, va a presentar su libro 10 historias de vida, sufrimiento y amor, que es de Editorial Paidós. Y al final del programa, como siempre que leo un breve relato, les voy a leer apenas una indicación de lo que nosotros, todos neuróticos, a veces sufrimos, y entonces por eso la lectura es pertinente a la presentación de Nacio, el martes 19 a las 18, es una entrada libre y gratuita, y les vuelvo a recordar la dirección, Billinghurst 1926. Y entonces ahora hacemos, como siempre, un recreo musical y nuestra invitada a no perdérselo.
I'm not so sure I've ever felt like this before. I can't deny it feels so right.
Decime el tema, ¿cómo era? El tema
lo sabés vos.
Ah, yo, bueno, el tema era Fast de Demi Lovato, bueno.
Fast
de Demi Lovato.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Iván. Bueno, y estoy acá con esta invitada fabulosa porque tiene un libro espectacular de Editorial del Ateneo, digamos, a quien le agradezco a Alejandro Zárate, digamos, los contactos que él establece con el programa, digamos, y me refiero a Leila Eisen, que es periodista, digamos que realmente se ha especializado en viajes y bienvenida, Leila.
Muchas
¿cómo
gracias,
estás?
Bien, muy bien, gracias por recibirme.
Rincones de Buenos Aires, 200 lugares icónicos y secretos, es un libro apasionante, quiero decírtelo, me encantó.
Muchas gracias.
Me encantó y yo, mientras que lo leía, dije, la quiero en el programa. La llamé directamente a Alejandro y efectivamente el libro, me gustaría que lo cuentes vos, pero está dividido como en zonas de Buenos Aires, uh-huh. Monserrat, San Nicolás, Balvanera, San Telmo, La Boca, Barracas.
Bueno. Sí, los principales barrios, digamos, los barrios más turísticos y que tienen más lugares emblemáticos de la ciudad, ¿no? Porque la verdad, uno podría hacer un montón de tomos de libros hablando de la ciudad de Buenos Aires, porque es inabarcable. Es vos, bueno, en la nota que escribiste también ponías que no nos alcanzaría la vida para recorrer la ciudad, y la verdad que es un poco así.
Y es una ciudad bellísima.
Es,
¿no?,
bellísima, hay muchos lugares que no conocemos. Yo misma me sorprendía cuando escribía el libro, cuando hacía la investigación, ¿no?, que escribir un libro requiere leer muchos otros libros, investigar mucho, más allá de salir a recorrer la ciudad. Y hay algunos lugares que son típicos, que todos conocemos, pero quizás que tienen alguna vueltita más, algún secreto. Y otros lugares que quizás pasamos todos los días o pasamos muchas veces en nuestra vida y nunca les prestamos atención. ¿Viste esto que tiene la ciudad de mirar para arriba y ver las cúpulas o mirar al costado, ver el edificio que tenés? Quizás estás esperando un colectivo y estás al lado de un edificio que tiene 100 años y que ni sabes qué es. Y es investigar un poco, ¿no?, y descubrir nuestra historia a través de los edificios que tenemos.
Recién estábamos hablando, por fuera del programa, de la cantidad de cúpulas que tenemos, ¿no?
Sí, tenemos cerca de 300 cúpulas.
300 cúpulas, qué increíble, ¿no?
Sí, es increíble. Algunas las conocemos y otras no. Algunas se puede subir y otras no. Muchas son patrimonio, que la verdad es muy importante también que se conserven, al igual que los edificios. Pero tiene esto Buenos Aires que parece una ciudad europea, ¿no?, pero como con la dinámica y quizás el caos más latinoamericano, como que somos eso también. Somos un país de inmigrantes, un país que se fue formando con una cultura muy especial. Para mí es la ciudad más linda del mundo, pero claro, eso es subjetivo, obviamente, es subjetivo. Pero sin dudas es una de las ciudades más lindas de Latinoamérica.
Pero cúpulas, al menos de las ciudades que yo conozco, bueno, se pueden ver efectivamente en España, en Francia, uh-huh, en Italia, ¿no?, digamos, pero en Estados Unidos
no es tan común. Acá se contrataron muchos arquitectos europeos justamente para hacer los edificios, entonces por eso vemos tanta influencia, porque directamente arquitectos italianos venían acá a construir edificios que los seguimos viendo al día de hoy. Por eso esta sensación que tenemos no es solamente una sensación, ¿no?, es lo que vemos en la ciudad. En el libro, por ejemplo, hay datos arquitectónicos, datos históricos, pero está escrito de una forma muy accesible, que eso para mí también es importante, ¿no? Como que no hace falta ni ser experto ni tener un interés especial por la arquitectura o por la historia, sino que el libro te va llevando. Como que tiene pastillitas, va teniendo segmentos chicos, como que te lleva a una lectura muy, muy ágil y muy descontracturada para distintos tipos de lectores, y que de repente cuando no te das cuenta ya estás en la página 60 y ya recorriste un montón de lugares con la lectura.
Es cierto, porque aparte, digamos, cuando uno que conoce la ciudad, ¿no es cierto?, vos vas relatando y también hay algo en tu escritura en donde se transmite la imagen, ¿no? Es decir, vos vas leyendo y te vas ubicando también en la imagen.
Qué bueno, eso era un desafío porque yo sabía que iba a ser un libro sin fotos.
Claro.
Entonces yo tenía que lograr con las palabras que te imagines los lugares. Y de todos modos lo que sí tiene son mapas interactivos que están en Google Maps. Y también hay un link a mi blog donde se pueden ver algunas fotos y videos de alguno de los lugares, que ahora cada vez que voy a un lugar, que ya el libro está publicado, voy con el libro, me saco mi foto en el lugar con el libro, ¿no?, para que uno pueda, bueno, ampliar eso. Está bueno también usar la tecnología de que hoy podés buscar fotos en todos lados.
¿Cómo empezaste con esto, digamos? O sea, ¿cómo apareció tu interés por los viajes? Porque, bueno, estás presentada en el libro como especializada en viajes, uh-huh, ¿no? O sea, ¿cómo empezó esto? Como incluso como periodista.
Bueno, sí, yo soy periodista, me gusta viajar.
¿Recibiste en la Universidad?
En la Universidad de La Matanza.
De La Matanza.
Sí, recibida en la UNLAM. Me gusta viajar, pero también no es que yo viajé mucho de chica, de hecho viajamos muy poco, empecé a viajar ya de más grande, ¿no? Y viajar siento que te abre la cabeza, que vos de repente ves, a mí el gran viaje que hice que me abrió la cabeza fue cuando fui a Europa, cuando tenía 23 años, que ese fue el primer gran viaje que hice. Antes había salido del país solamente una vez cuando era chiquita para ir a Brasil. Digo, por esta idea de vivir viajando o quizás haber tenido la oportunidad, es como que yo creo que uno puede llegar a donde quiere si sabe cómo armar viajes de forma inteligente. Y con este leitmotiv es que creé mi blog de viajes, amarviajar.com. Porque después de ese viaje a Europa, que igual no fue inmediatamente después, a los 23 años que lo creé, fue varios años después, viste que hay cosas que te empiezan a decantar con los años. Claro. Bueno, vos sos un psicólogo y lo sabés muy bien, sí. Mejor que yo. Pero
como que fuiste elaborando esos itinerarios personales.
De alguna forma inconsciente, digamos, lo fui trabajando y de repente conocidos me empezaban a pedir consejos sobre viajes o cómo armar un viaje a Europa. Y yo me encontré enviándole el mismo mail a todo el mundo y dije, ¿por qué no escribo un blog con todo lo que yo aprendí, digamos, siendo autodidacta, pero con la vocación periodística de que siempre me gustó escribir? Yo empecé a escribir a los 8 años cuentos, poesías, escribía canciones. Y viste, todo vuelve también lo de la infancia. Y creé el blog como un hobby. Creé mi blog y empezó a funcionar muy bien. Y empecé a tener cada vez más lectores. Y también se empezaron a contactar conmigo hoteles, prestadores turísticos. Abrí las redes sociales. Me empezó a ir bien en Instagram. Pero digo, yo creo que cuando uno empieza a hacer lo que tiene que ver con uno, es cuando las cosas se empiezan a encaminar, ¿no?
Bueno, porque en realidad te habías realmente conectado con tu deseo, digamos.
Tal cual.
Y eso empezó a operar y no paró.
Hoy es, o sea, uniendo, los puntos se unen hacia atrás.
Sí.
Y hoy es fácil verlo para mí, pero en ese momento no era tan fácil. Yo en paralelo tenía una carrera corporativa en marketing digital, muchos años, 20 años. Y bueno, conviví mucho tiempo, 8 años, con esa doble vida.
¿Pero y qué pasó? ¿Hubo como una decisión tuya, digamos, de salir de lo corporativo y dedicarte a esto de modo personal?
Sí, viste que...
¿Y cómo fue? Como una cosa bastante fuerte, ¿no? Digamos.
Sí, fue muy difícil, mucha terapia.
Mucha terapia.
Mucha terapia en el medio. Nada, de empezar a darme cuenta que me hacía feliz y qué quería hacer y qué no quería hacer más. Y que hay momentos de la vida, etapas, y que se cierran y que terminan.
Lo que hacía era chuparte prácticamente.
Sí,
¿no?
O sea, sí, sentía un poco eso. Hablando en términos generales, ¿no? De cualquier corporación, y que durante muchos años ese estilo de vida me gustaba mucho y era lo que quería, y después dejé de quererlo. ¿Y ahí con qué me conecté? Bueno, con todo lo que me gustaba cuando era chica. Escribir, sacar fotos, hacer videos. Eso fue como una revelación.
Y porque de alguna manera vos descubriste que efectivamente el trabajo es un medio y que realmente ese medio te permitió ir conduciéndote hacia un logro personal, o sea, hacia tu deseo, digamos.
Sí,
¿no?
Y creo que la calidad de vida está en muchas cosas. Significa muchas cosas la calidad de vida, no solamente los beneficios o el rédito económico que te puede dar un trabajo corporativo. De nuevo, sin desmerecerlo, ¿no? Cada uno resonará con algo...
Pero porque aparte fue un lapso de tu vida.
Sí, hermoso, años muy buenos.
Claro.
Pero bueno, sin dudas, como...
Que te permitió construir algo de lo que estás haciendo ahora.
Sí, totalmente. Y esta es una etapa nueva. Digamos, hace un año y 3 meses más o menos estoy 100% con Amar Viajar y todo lo que eso implica. Y ahí fue cuando también se dio la oportunidad de escribir el libro. Entonces,
¿y qué implica hoy, digamos, Amar es Viajar?
Amar Viajar es mi blog.
Amar Viajar.
Amar Viajar.
Amar Viajar.
Sí, así como un deseo, una manifestación.
Sí, Amar Viajar. Muy
Amar
bien.
Viajar. Es mi blog, es mi cuenta de Instagram, es mi marca personal, que me permite conectarme con muchas personas con las que hablo todos los días porque respondo todos los mensajes, una comunidad muy linda. Yo doy consejos para que puedan viajar, para que puedan pasear, para que entiendan desde cómo funcionan las millas, cómo comprar un vuelo barato, cómo buscar un hotel, hasta mostrarte un lugar de Buenos Aires o cuando viajo de otro país, consejos para armar el equipaje, todo lo que tiene que ver con
el
mundo.
¿Eso lo haces vos
viajes,
sola, o tenés un equipo ya de gente?
Yo sola.
¿Mirá?
Sí. Sí, por ahora sí. Por ahora sí estoy pensando en, bueno, que ya hay cosas que no puedo hacer yo sola. Pero bueno, es muy lindo.
No tenés, por ejemplo, no se me ocurre, digamos, como realmente sabés tanto de la ciudad, digamos, vos no tenés como un armado como visitas guiadas, por ejemplo.
Por el momento no.
No.
Pero podría, pero no podría hacerlo. Sí, con un guía turístico lo haría porque me parece importante como respetar el lugar de cada uno, ¿no? Y todo lo que pueda aportar un guía también. Pero sí, ahora me lo están pidiendo. Digamos, de ir a conocer los lugares del libro.
Claro, podrías hacer esto con estos tipos double decker, así.
Claro, con, ¿no?, el bus turístico, claro, llamémoslo.
Sí, vamos a hacer eso.
Sí,
me parece.
Pero hay que hacer algo así.
Muy interesante. Y que de la ciudad, ¿no es cierto? Porque es algo, es tan extensa la ciudad, digamos. ¿Cuáles son tus lugares icónicos? ¿Cuáles son estos lugares que realmente te gusta visitar, estar, ¿no? Decir, bueno, hoy no tengo nada que hacer, me voy a... ¿Y a dónde vas?
Uy, bueno, o sea, estoy, mientras me preguntabas, me iba imaginando distintas etapas de la vida. Hoy creo que te diría más bien como espacios verdes, tipo los bosques de Palermo.
Mira.
Como que hoy conecto más con eso. Pero si le preguntás a la Leila chiquita... Me voy al Palacio de la Papa Frita con mi familia.
Ajá.
Nosotros vivíamos en Morón.
A comer papas
soufflé. A comer papas soufflé, las papas infladas, sí. Eso es como, viste, a través de los recuerdos, y le está pasando a la gente cuando lee el libro. Es como, uy, esa imagen o ese aroma, digamos, ese momento. Como que te van conectando con otras cosas, ¿no? Que la ciudad es eso también.
O sea, lugares verdes. Y después si tenés que ir así, o si tenés... presente tus monumentos favoritos.
Me gusta mucho la confitería del Molino.
Ajá. Que digamos, está cerrada. Que
está cerrada, pero en realidad se puede visitar. Hay visitas guiadas. Hay que estar atentos a sus redes sociales porque van cambiando la modalidad. Hay que anotarse y los cupos se agotan. Es gratuito. La visita guiada es espectacular. Si no la hiciste, la tenés que hacer porque...
Mira, la hice de muy chico. Te voy a explicar por qué. Porque mi tío Dino, que era un familiar, trabajaba en el Molinos. Ah. Entonces ahí tengo una prima muy querida, digamos, que se llama Andrea. Y ahí hizo los 15 años ella. Entonces fue toda la familia, porque mi tío Dino había hecho la gestión para hacer eso. O sea que la conozco... perfectamente, ¿no?
Lo conoces, claro, antes del incendio.
Sí, sí.
El trabajo de restauración que hicieron es
fabulosa,
impresionante.
Es impresionante, sí.
Y siguen trabajando en la restauración de la confitería, y hoy se puede hacer una visita guiada y ves de hecho a la gente que está trabajando ahí, a los obreros que siguen trabajando, y mucho se pudo recuperar gracias a los empleados de la confitería, que brindaron fotos, brindaron elementos.
Los últimos años yo recuerdo, digamos, tengo más años que vos, digamos, y pude disfrutar la confitería abierta, pero los últimos años era un desastre la atención. Era como la confitería ideal, que hoy está espléndida.
Claro, sí.
Pero tenía ese estilo la confitería. Sí. Estaba venida menos, como en su momento también estaba venida menos la confitería Las Violetas, que está en Rivadavia, y Medrano.
Sí.
Son, creo que cuando ahora la restauran, son los mismos dueños, me parece, que van restaurando esas confiterías.
Sí, puede ser. No sé si es lo mismo. Sí, la confitería ideal ahora, digamos, está en un momento de nuevo esplendor.
Esplendorosa.
Está hermosa. Dicen que tiene la forma del Titanic, la
tiene
confitería
la forma, lo que tiene la forma del Titanic es la parte del medio. ¿Te acuerdas que fuimos?
Sí, sí, fuimos. Tiene dos pisos, tiene.
Sí, y entonces en el centro aparece el modo del Titanic.
Sí, que es medio... Dicen porque en realidad se construyó en el mismo año.
Sí,
y esos proyectos siempre llevaban muchos años también para los arquitectos, así que no sabemos. Y en la confitería del Molino, por ejemplo, Madonna grabó un videoclip.
Claro.
Que tanto le gustó, digamos, la estructura. Cuando vino acá a filmar Evita, grabó un videoclip ahí. Sí. Y también hubo algunas escenas de la película que se grabaron en la Galería Güemes, que fue construida por el mismo arquitecto. Bueno, así que había algo ahí, que Alan Parker y a Madonna les gustó mucho,
aparte,
de Gilotti. Digamos,
en la nota que hice en MDC acerca de tu libro, rescato lo de la Galería Güemes, porque ahí hay un famoso departamento que estaba Antoine Saint-Exupéry.
Sí, sí, en el 606. Él
en
vivía,
el 606.
Él vivía ahí, en el sexto piso.
¿Y qué hacía acá? ¿Eso sabés, la historia de él? O sea,
él trabajaba acá en la Aeropostale, que estaba en el edificio Roverano, que está a unas 6 cuadras, así que podía ir caminando. Es lindo imaginarse, ¿no? Cómo habrá sido en ese momento, donde iba a buscar las cartas ahí a las oficinas y hacía sus viajes por el país, iba a la Patagonia. De la Patagonia se trajo una foca bebé, la puso a vivir en la bañadera del departamento, en la Galería Güemes. Hoy, bueno, canceladísimo, imposible, ¿no? Pero en esa época era diferente. No vivió acá muchos años, creo que vivió 5 años, si mal no recuerdo, y no le gustaba mucho Buenos Aires.
No le gustaba.
No, mirá, no le gustaba mucho. Después estuvo un tiempo en Concordia, en Entre Ríos, que él ahí tuvo un accidente aéreo y se quedó viviendo ahí, en el Castillo San Carlos, y dicen que ahí se inspiró para escribir El Principito.
Ah, porque él también escribió Vuelo Nocturno.
Vuelo Nocturno, parte de Vuelo Nocturno lo escribió en la Galería Güemes.
Mira.
Sí, y se inspiró también en Buenos Aires. Hay mucha inspiración de Argentina en sus libros. Y lo del Principito, él lo cuenta en uno de sus libros, que tuvo la inspiración ahí por las hermanas que vivían en esa casa, en ese castillo. Y si vas ahí, si tenés la oportunidad de ir ahí a Concordia, que es un lugar muy lindo, hay documentos y hay fotos donde está él y pruebas, digamos, de que, bueno, es el libro, me parece, más leído del mundo.
Sí, bueno, vos fíjate que en Ostende, en el viejo Hotel Ostende, está la máquina de escribir de Antoine Saint-Exupéry exhibida, porque él iba a veranear Ostende.
Ah, mira.
Sí, entonces está ahí su máquina, que está... Ahí se la ve directamente y supuestamente ahí también escribió. O sea, escribía obviamente en todas partes.
Claro, sí, sí.
Era escritor aparte, ¿no?
Sí, sí, imaginemos en esa época. Claro. Qué difícil, ¿no? Con la máquina de escribir
pero,
a cuesta.
Digamos, es muy interesante la vida de él, ¿no? Es decir, bueno, así que no le gustaba Buenos Aires, mirá vos. Pero
no.
Se quedó mucho tiempo.
Se quedó, sí, por trabajo. Digamos, vino por trabajo, no le gustaba. Me cuesta creer que no le gustaba Buenos Aires, pero bueno, hay que ver en esa época. Creo que también le gustaba más los lugares naturales, porque sí le gustaba ir a la Patagonia, Entre Ríos sí le gustó mucho.
Claro.
Quizás no le gustaban las grandes ciudades.
Claro, porque si no se hubiera quedado en París, a lo mejor también.
Claro, tal cual. Quizás tampoco le gustaba París.
Y otro personaje que también es interesante y que de alguna manera habla de uno de los edificios emblemáticos de Buenos Aires es Nijinsky, porque, digamos, Nijinsky, bailarín, digamos, bueno, vino y bailó en el Teatro Colón, digamos.
Uh-huh.
¿Y el Teatro Colón te gusta?
Sí, 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 y el Teatro Colón creo que es uno de los teatros más lindos del mundo.
Ajá.
Y además la conservación que tiene el Teatro Colón, ¿no? Que siempre está impecable, la acústica que tiene, que es reconocida mundialmente. En el Teatro Colón también tenemos una confitería medio secreta.
Ah, sí, sí.
Que está en lo que era el callejón donde...
Que es el Paseo de los Carruajes, me
claro,
parece que se llama, ¿no?
Que por ahí pasaban los carruajes para que las damas con sus vestidos no se mojen en los días de lluvia. Bueno, lo convirtieron en una cafetería y los fines de semana por la tarde hay músicos, hay violinistas, se puede tomar una merienda... Es muy lindo, son como opciones que uno tiene en la ciudad que bueno, estás en el Colón. Y también lo que tiene de lindo el Colón es que vos podés hacer una visita guiada, que es paga, obviamente podés ir a ver un concierto y hay muchas opciones que son gratuitas. Entonces todos pueden acceder al Colón, obviamente hay que estar atentos al sitio web y se agotan las entradas rápidamente. Pero quien no tiene la posibilidad de pagar una visita gratuita puede ir una visita paga, digo, por el Colón, puede ir gratis a ver un espectáculo, aunque sea arriba de todo, digo, vale la pena ir alguna vez al Colón. Eso es
totalmente
algo que
sí,
quizás muchos porteños, viste, lo tenés ahí y entonces no vas.
Esas zonas lindas, ¿no?
Sí.
La Plaza Lavalle, el Colón, la confitería de Petit Colón, ¿no? Tribunales, que es un edificio lindo también.
Sí, es muy linda esa zona para caminar todo el tiempo. Das dos pasos y te vas encontrando edificios que te llaman la atención. Está el Mirador Masué también, que antes hablábamos, fuera de aire. Y te vas a dar cuenta porque vas a ver como un edificio muy antiguo que sale de un edificio muy moderno, que es lo único que se conservó.
Y se llama así, Mirador
Masué. Masué, sí. Y bueno, solamente lo podemos ver, quedó medio raro para mí. Viste que hay cosas que del patrimonio, hay cosas que se rescatan muy bien y otras cosas, bueno, tampoco uno sabe en el estado en el que estaba en el edificio, pero quedó como si fuese la estructura antigua colgando de una estructura espejada nueva y llama mucho la atención cuando pasas por ahí.
Y está también un teatro que es hermoso, que fuimos hace poco también, que es el Teatro Cervantes.
Ah, sí, que también es un teatro que sufrió un incendio y que luego pudo ser recuperado, que por suerte sigue funcionando como teatro. Por ejemplo, el Gran Splendid, que era un teatro muy importante de la época, si bien no es más un teatro y es la librería más linda del mundo, es impresionante, pero por ejemplo, a dos cuadras estaba el Teatro Versalles, que no corrió la misma suerte que el Gran Splendid. Bueno, porque hoy es un local de ropa, de hombres, de una marca muy conocida.
Puedes decir las marcas.
Ah, bueno,
sí, no
es un local de Kevingston. Pero si vos entrás, vas a ver que está la cúpula, vas a ver los palcos del teatro, porque todo eso se conservó, porque era patrimonio. Y parte de la estructura externa. Antes había un local de decoración y ahora está Kevingston y bueno, era una zona donde había muchos teatros y no se pudieron recuperar todos. Entonces, es interesante también ver cómo distintos edificios corren distinta suerte a través de los años.
En esa intersección, ¿no? En Callao y Santa Fe, ¿no estaba también la famosa, yo no la recuerdo, pero no había una confitería que se llamaba El Águila?
Sí, creo que sí.
Que en ese momento, digamos, sí conocí, no la confitería, sino había una tienda de un bazar muy famoso que se llamaba El Emporio de la Loza. Digamos, y ahí en esa esquina, digamos, estaba El Emporio de la Loza, en donde la gente iba a comprar como si hoy fueran a otro bazar, porque hubo muchos bazares importantes. Hay un bazar sobre Avenida de Mayo, que es el bazar Bright, no sé si lo ubicás, cerca del Tortoni, más o menos. Que el Tortoni también es un café divino.
Sí, digamos. Sí.
Y en esa zona, sobre Carlos Pellegrini, había una famosa ferretería que se llamaba la Ferretería Francesa, que yo iba con mi papá de chico. Digamos, y había como para ingresar, había como un ojo eléctrico. Acá Ricardo me sopla, Carlos Pellegrini y Rivadavia, digamos, la ferretería francesa.
Qué lindos recuerdos.
Sí, pero una ferretería de, no sé, 6 pisos, ¿entendés?
Claro, o sea, impresionante.
Era impresionante, porque en esa zona era un lugar de mucho tránsito, había tiendas. Te estoy hablando de que yo era muy chico, pero recuerdo perfectamente por el impacto que había de esas tiendas. Por ejemplo, la famosa tienda Gatti Chávez, digamos, que está en Florida y Sarmiento, que hoy creo que está Cuesta Blanca, una cosa así.
Sí.
Después estaba una tienda que tenía también como 6 pisos, muy parecidas a las tiendas que hay en París, como
claro,
si te dijera...
Sí.
Lafayette, que era La Piedad, esa no me acuerdo dónde estaba.
Y había otra que era Albion House, que estaba cerca de Gatti Chávez.
No, esa no la conozco. No, esa no la conozco.
Que estaba en Florida y cuando se llamaba Cangallo.
Ah, no, esa no. Pero sí estaba La Piedad, que era como una tienda como de 6 pisos, que después, lógicamente, esas tiendas fueron como producto seguramente de lo financiero, fueron quebrando.
Sí, totalmente, y no todo entra en la conservación, ¿no? Patrimonial.
Bueno, Harrods, esta es la tienda,
claro,
Harrods es el único lugar del mundo que Harrods tiene como esa sucursal que en su momento Harrods, algo de eso hay con ese uh-huh. nombre, ¿no? La tienda Harrods, digamos.
Sí, sí, que y la teníamos acá y también uh-huh. se hacían, digamos, las galerías Pacífico, que también se hicieron, que bueno, siguen estando, digamos, sí. y también es un edificio patrimonial y ese nació como una como un edificio comercial. Porque hay otros lugares que quizás van cambiando, ¿no? Como el rubro que tienen. Pero sí, a través de los años, toda la ciudad se va transformando. Si nosotros nos imaginamos cómo era en esa época y qué lugar está ahora. Y algunos pueden conservarse y otros no. Y tiene que ver con quiénes eran sus dueños. Y también si los sucesivos gobiernos le van dando importancia a los lugares como patrimonio. Pero la verdad, porque siempre se habla de este tema. Y hay mucho que está muy bien conservado acá en la ciudad. Si no, no podríamos estar hablando de este libro. Si no, estaríamos en una ciudad súper moderna. Con todos edificios de los últimos 30 años, y no es así. Hay mucho que se conservó y bueno, que se sigue restaurando. Antes hablábamos fuera del aire de Luna Park, por ejemplo.
Ah, eso te iba a preguntar, de Luna Park. ¿Qué ocurrió con eso? Ahora está, digamos, como en un proceso de recuperación.
Sí, sí, lo compró una productora y ahora lo están restaurando, está cerrado y va a estar cerrado por varios años. Se armó mucha polémica de qué es lo que van a hacer, porque es patrimonio. En realidad no pueden modificar la fachada. El techo del Luna Park no es original, así que podrían modificarlo. Y bueno, adentro del edificio, depende qué, pero quieren salir a competir con otros estadios que tenemos en la ciudad también, ¿no? Es una realidad que el Luna Park quedó como un poco atrás en lo que es la tecnología. Entonces quieren como ponerlo bien. Así que, bueno, es esperar y ver qué es lo que va a pasar con la restauración, porque hay muchas cosas que no van a poder hacer. Y de afuera, la verdad, la estructura se veía siempre bastante bien.
Sí, como
robusta y bien conservada, robusta, sí. Pero hay que ver qué es lo que van a hacer adentro.
Y la parte más nueva de la ciudad, que es Puerto Madero, uh-huh. ¿no? Digamos, ¿qué te parece a vos toda esa construcción, toda esa zona?
Bueno, Puerto Madero tiene una historia muy interesante, porque Buenos Aires siempre se dice que le da la espalda al río, pero en una época no le daba la espalda al río, y la gente se bañaba en el río ahí, en Puerto Madero. Lo que pasa
en
es que
era la costanera sur,
claro,
¿no?
Sí, después las aguas se empezaron a contaminar y se empezó a prohibir que la gente se bañe porque bueno, era peligroso. Ese área empezó a quedar un poco abandonada, se empezaron a tirar residuos, se hizo el puerto, que después hay otra historia con el puerto, que es un puerto que no pudo funcionar porque es un puerto que ya se hizo chico, ¿no? Que fue el que proyectó Madero, entonces nunca sirvió como puerto de Buenos Aires, enseguida quedó muy chico, entonces los edificios que vemos de ladrillos rojos quedaron abandonados, entonces de repente esa zona que tuvo su época de esplendor estaba abandonada, contaminada, y empezaron a tirar todos los escombros de la construcción al río, y fue impresionante cómo la naturaleza empezó a tomar.
Increíble.
Eso es increíble, eso como es que increíble. Se empezó a reconstruir, empezó a crecer pasto, árboles, y es la reserva natural que tenemos hoy. O sea, esa reserva natural es la naturaleza siendo resiliente, diciendo, este es mi lugar y yo quiero estar acá. Eso es increíble lo que pasó. Y luego grupos inversores empezaron a recuperar la zona y a construir edificios de una parte de la ciudad que estaba abandonada y que era de lo peor de la ciudad. Y hoy es el barrio más caro de Latinoamérica. El metro cuadrado más caro de Latinoamérica está uh-huh. en Puerto Madero.
Bueno, vos trabajas ahí, ¿vale?
Yo trabajo en el Hotel Arbiar Icon.
¡Oh, qué lindo!
Sí, sí.
Muy lindo.
Sí.
Yo creo que es espectacular lo que hicieron con Puerto Madero. O sea, muy malo lo que pasó en su momento, pero cómo se pudo recuperar esa zona y hoy ser uno de los lugares más turísticos de la ciudad, que también atrae a muchos extranjeros y que para la ciudad es un área de muy buena recaudación turística, es muy bueno. E incluso ahora hicieron un patio gastronómico al aire libre, que sí. Es súper accesible. Ya no es que solamente hay restaurantes muy caros y de categoría. Digamos, hoy todos pueden ir a Puerto Madero a dar una vuelta. Tenemos los buques también, el Ara Sarmiento y el Ara Uruguay, que se puede visitar con un bono contribución. Es muy económico,
y
muy lindo.
Y están desarrollando, digamos, no sé si eso lo sabés, como el Big Eye, que es como una reproducción.
Ah, sí.
¿No? ¿Qué es eso?
Es una noria, una rueda de la fortuna, que va a estar en Puerto Madero, va a tener unos años de desarrollo y después va a ser una nueva atracción turística. En general estas norias las ponen cerca de un río, como en la punta de la ciudad, pasa en otras ciudades también, como para que no, por un tema de seguridad y por un tema de obstrucción visual, ¿no? Porque son muy grandes, entonces tiene que estar como en una punta de la ciudad.
Era en Londres y en París.
Sí, en Río de Janeiro hay una hace unos años que también está junto al acuario, que está como en una punta. Eso también hace que a veces no tienen una vista tan linda de la ciudad, pero en este caso creo que sí va a haber una linda vista, porque de Puerto Madero vos podés ver Montserrat, San Nicolás, seguramente se pueda ver también La Boca, San Telmo. Ajá. Hay que ver qué altura va a tener, pero bueno, puede ser interesante. Creo que es un barrio además en el que no desentona tanto, porque es algo muy moderno, y en otros barrios sería un poco más polémico.
No, bueno, y aparte fíjate que va a estar cerca del edificio que está haciendo Foster, porque hay un edificio que está haciendo el arquitecto este inglés, Foster, en Córdoba y Alem, digamos, o sea que va a estar...
Córdoba y Madero.
Ah, Córdoba y Madero, donde también hay un desarrollo bastante importante de Buquebus, que está haciendo como...
Ah, un hotel, galería, un hotel, ¿no? Hotel y edificios.
Ajá.
Al lado. Y después al lado hay un otro edificio nuevo que también tiene locales de comida, un local de ropa, uno que está muy transparente, que se ve todo... Que
claro, cómo se va desarrollando, ¿no? La ciudad como va, se va extendiendo, digamos, porque vos hablabas también de Montserrat, digamos, que es también bellísimo Montserrat, y que quedó como relegado en un momento eso, ¿no?
Sí, pero y también nos pasó hace poco con la pandemia, ¿no? Cómo fue cambiando el barrio y cómo cambia de nuevo la fisionomía, y lo que antes era una zona de oficinas ahora vuelve a ser una zona donde vive gente, donde hay más facilidades, claro.
En Uruguay y Tucumán,
sí,
lógicamente.
Se está como repoblando esa zona. Y también lo mismo que pasa con San Telmo, cómo se están construyendo nuevos edificios o recuperando estructuras viejas y se vuelve a repoblar. Que bueno, La Boca y San Telmo, cuando en la época de la fiebre amarilla, que vivía ahí la alta sociedad de Buenos Aires, se fueron, abandonaron las casonas.
La alta sociedad vivía
ahí. Sí, vivían ahí, pero por la fiebre amarilla y por las inundaciones también que había en esa zona, que viste que La Boca está como toda levantada. Sí. Se mudaron para Recoleta, para Barrio Norte, y empezaron allí a construir sus mansiones, palacios, y esa zona se llenó de conventillos. Las mansiones se convirtieron en conventillos porque tenían muchas habitaciones. Entonces empezaron a vivir muchas familias ahí. Y si hoy vemos San Telmo, hoy es un barrio que está cambiando de nuevo.
Qué ganas de seguir escuchándola, ¿no? Bueno, Leila... Eisen, ¿qué es el origen tuyo de apellido, digamos, Eisen?
Es alemán, significa hierro.
Mirá, mirá, sos la dama de hierro.
La dama de hierro.
Algo así. ¿Significa hierro? Mirá vos. Mirá. Bueno, entonces esta dama fabulosa que tenemos aquí en este programa, que se llama Megacinépolis, tiene su libro, que obviamente lo recomendamos, es Rincones de Buenos Aires, 200 lugares icónicos y secretos, editorial del Ateneo. Te agradezco mucho.
Muy bueno.
Gracias a ustedes.
Espectacular. Me alegra que estés acá con nosotros. Y bueno, es como todo, ¿no? El programa se termina y entonces
pasa volando.
Uno tiene que leer algo generalmente al final del programa. Y voy a leer algo que está en relación a este libro de Nacio, que se llama 10 historias de vida, sufrimiento y amor, y que lo van a poder escuchar personalmente el martes 19 a las 18 horas en la Alianza Francesa, Billinghurst 1926. Mirá cómo me acuerdo, realmente. Bueno, Billinghurst 1926, y es lo que dice el doctor Nacio. Dice: todos nosotros podemos tener pensamientos malintencionados o cometer actos inconfesables cuando nos servimos del otro sin ningún escrúpulo, como si en ese momento no pudiéramos evitar tratar a nuestro prójimo como un objeto de consumo sexual, sin tener en cuenta lo que él piensa o lo que él quiere. Aquí viene a la mente una frase de Freud que me impresionó siempre por la violencia de sus palabras, pero también por su cruel verdad. El hombre, escribe Freud, no es una criatura tierna y necesitada de amor. Es un ser cargado de una agresividad muy fuerte que satisface a costa de su prójimo, explotando su trabajo, utilizándolo sexualmente sin su consentimiento, apropiándose de sus bienes, humillándolo, infligiéndole sufrimientos, martirizándolo e incluso matándolo. No hay ninguna duda. El hombre es un lobo para el hombre. Retomando el célebre aforismo de Plauto, el antiguo poeta latino del siglo II antes de Cristo. Intentemos ahora ver qué forma adopta, por ejemplo, la perversión en cada una de las variantes de la neurosis. Si el neurótico es fóbico, no puede dejar de solicitar tanto a su compañero que termina asfixiándolo y fagocitándolo. Si tuviera que asociar el fóbico a un animal, pensaría en la boa, esa gran serpiente que abraza a su presa y la asfixia antes de ingerirla. Si el neurótico es obsesivo, a veces no puede dejar de querer controlar todo, incluso la vida de su pareja, hasta el punto de tiranizarla. Si tuviera que condensar en un gesto la actitud del obsesivo, encerraría en mi puño todos los pensamientos, sentimientos y comportamientos de mi pareja. Nada tiene que escapárseme. Y si el neurótico es histérico, no puede dejar de seducir a su compañero, excitarlo e inmediatamente frustrarlo hasta el punto de manipularlo como el juguete de sus caprichos. Si tuviera que condensar en un gesto la actitud del histérico, sería el pase del matador que excita al ser amado agitando su muleta roja hasta agotarlo y dominarlo. No olvidemos que todos estos comportamientos del neurótico se imponen a él, lo superan, le dan placer, pero también lo hacen sufrir. Bueno, nos escuchamos el próximo martes aquí en FM 91.1 Radio Amadeus, Mega Cinépolis. But when I'm scared the most, the nightmare ends. Then safe and sound, I awake in your arms again. I'm hoping love will last. Yes, I'm hoping. Thank you.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.